Una vez más estamos juntos en nuestro estudio del libro de Gálatas. Estamos ya entrando al capítulo 3 de este lindo libro y está con ustedes, como siempre, Christopher Mattix. Bueno, el pasaje que hoy estaremos viendo es Gálatas capítulo 3, versículos 1 al 9. Y el título es La centralidad de la cruz. Le hago recuerdo que este libro, el libro de Gálatas, fue escrito por el apóstol Pablo a lo que sería el departamento de Turquía Central actualmente, antes llamaba Galicia o Galacia. En fin, fueron varias ciudades donde Pablo visitó en su primer viaje misionero y fue no muy bien aceptado, pero pudo fundar iglesias, se esforzó bastante, casi pierde la vida, pero por una iglesia. Ocurre, pero, que unos años más tarde, parece que un grupo de judíos fueron a estas iglesias y comenzaron a explicar otro evangelio y a criticar fuertemente al apóstol Pablo diciendo que él era un mentiroso y un montón de burreras. Ellos se llamaban los judaizantes. Ellos enseñaban que uno es salvo por gracia y por obras. Un terrible error y el apóstol Pablo tiene que criticarles a ellos y mostrarles sus errores y mostrar que el evangelio, cuando se añade obras a la gracia, pierde todo su poder. En el capítulo 3, él va a empezar a mostrarnos su verdadero corazón, su amor por estas iglesias y su odio, repudio por las personas queriendo distorsionar el evangelio. Ahora, él ha estado mostrando varios argumentos, ha estado defendiéndose como un líder apóstol puesto por Cristo, que su evangelio en realidad es el evangelio bíblico, y él va a seguir adelante con esto, pero ahora él tiene que, por amor a la iglesia, reprender fuertemente a estas personas al quienes ama tanto que tiene que corregirles. ¿Por qué digo esto? Amar tanto que hay que corregir. Bueno, la palabra de Dios explica que un buen padre, el padre que ama a su hijo, disciplina físicamente a su hijo. Ahora no estamos hablando de abuso de niño, claro que no, pero estamos hablando de ponerle chicote, quitarle quizás algunas bendiciones que él tiene, unas oportunidades para hacer lo que antes hacía, quitarle el tiempo en jugar algo. ¿Por qué? Porque el padre le dice, yo no quiero que tú seas un malcriado. Literalmente un malcriado, ¿verdad? Quiero que tú sobresalgas en la vida. Quiero que tú seas alguien y que puedas ser un adulto con conciencia, con integridad y dejes de ser niño. Para eso hay que disciplinar, por amor al niño. Quizás en un tiempo suene malo. Pase cosas terribles, que el niño llore mucho y diga, ¿cómo me va a tratar así? Pero la Biblia enseña que el padre que ama, disciplina. Pablo aquí está en proceso de disciplinar fuertemente a esta iglesia con palabras, mostrándole su error y va a ir más allá de esto. Va a llamarles una cosa muy terrible. Les va a llamar insensatos, o mejor dicho, tontos. Vamos a ver por qué en un ratito nomás. Gálatas 3, 1 al 9. El tema es la centralidad de la cruz. El tema central aquí, o la frase central que vamos a recalcar, es que Pablo fuertemente regaña a la iglesia por dejarse llevar por falsa doctrina, viendo que ya conocían la verdad. Pablo les regaña por amor, pero les regaña fuertemente por dejarse llevar, seducir, manipular por una falsa doctrina. Uno de los peores errores en las iglesias hoy por hoy evangélicas ocurre cuando los predicadores y los cristianos en las iglesias comienzan a quitar el centro sobre la cruz y ponerlo sobre doctrinas secundarias. Decir, por ejemplo, que la música es más importante, o que el velo, o que cuántas cosas innecesariamente puestas como doctrinas primarias, son puestas ahí y es olvidado lo principal, lo más importante en la palabra de Dios, lo cual es salvación por medio de Cristo. Esto, cuando reconocemos la muerte, resurrección de Cristo, podemos llamarlo una cosa. Cuando hablamos de esto, hablamos de la cruz. No la cruz como un pedazo de madera, no la cruz como ese evento. Lo que estamos hablando es acerca de lo que ocurrió en esa cruz. Lo que Cristo hizo por medio de la muerte cruel romana sobre una cruz. La centralidad de la cruz. Cuando se pierde esto, el eje, se pierde todo. Se pierde todo. Bien, leamos entonces Gálatas 3, 1 al 9. Como Pablo regaña a esta su iglesia. Oh Gálatas insensatos. Podríamos traducir eso como oh Gálatas tontos, necios, estúpidos. Palabra fuerte, ¿ya? Bien fuerte. Tiene que entender que esto no es palabra suavecita. Hasta yo he escuchado decir que quizás hubiera sonado como una mala palabra, en cierta forma. Insensatos. ¿Quién os fascinó o hipnotizó, sedujo para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? ¿Tan otra vez tontos, olvidadizos? Habiendo comenzado por el Espíritu Santo o el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Bien, capítulo 3, 1 al 9. Un pasaje interesante donde el apóstol Pablo comienza regañando terriblemente a esta iglesia, llamándoles insensatos, tontos, torpes, niños en su mente. ¿De qué está diciendo? Que ustedes se han dejado seducir por una falsa doctrina. Similar quizás a un niño que sin sus padres le toman el pelo, ¿verdad? Alguien viene y dice, niño, ¿quieres un chupete? Esto ocurrió a mi hermano hace muchos años atrás. Ya se cuenta que mis padres le perdieron por un momento nomás. Y mi hermano se perdió en una plaza. Y él fue encontrado por un hombre que parecía ser gentil y lindo, pero en realidad era un criminal, que vio la oportunidad y compró unos chupetes, unos dulces. Y al niño, mi hermano le sedujo diciendo, niño, toma este caramelito, vamos a buscar a tus padres. Ok, mi hermano estaba ahí caminando, un niño pequeño todavía. Y caminando por la plaza le dio más caramelos, más chupetes. Y dijo, no más ven conmigo a mi auto, yo te puedo llevar a encontrar a tus padres. Yo les conozco, les dijo. En fin, puras mentiras. Gracias a Dios, mis padres encontraron a mi hermano antes que fuese muy tarde. Él había sido engañado, hipnotizado. ¿Por qué? Por el cariño del amigo, este disque amigo. Había sido seducido por el dulce, ¿verdad? Decir, dulce, caramelo, caramelo, caramelo. No piensa en nada más menos el comer, comer, comer. Y casi pudo pasar algo bastante terrible. Gracias a Dios no ocurrió, pero podría haber ocurrido. Es así que el apóstol Pablo habla con estas personas. Ustedes han sido seducidos por una mentira. Alguien que habló bonito, les regaló cosas, les halagó a ustedes, pero en realidad no quiso nada con ustedes. Estas personas, los judaizanes, habían venido para mentirles, para quitarles a ellos la verdad y hacer de ellos judíos, que seguían la ley esclavos a la mentira. Y él les llama insensatos. ¿Quién os hipnotizó para no obedecer la verdad? ¿Quiénes lo hicieron? Los judaizantes, ¿verdad? ¿No se acuerdan, dice Pablo, que yo prediqué a ustedes la verdad? Esta es la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Ahora, ¿qué estaba haciendo Pablo? Él estaba usando fotos de Jesús, diciendo, aquí mira a Jesús, aquí está. Claro, no existían fotos en el tiempo. Le estaba mostrando en el proyector una película. Claro que no existían películas. ¿Cómo puedes presentar claramente a alguien así? Pablo estaba hablando figurativamente. Decían, yo les prediqué a Cristo crucificado, les expliqué la crucifixión, qué ocurrió, cuándo ocurrió, por qué ocurrió. Les dije acerca de Cristo crucificado como el centro del evangelio. ¿Y ahora ustedes se han olvidado? ¿Son tan tontos para no darse cuenta cuán importante es Jesús que ahora están dejando seducir por otro camino? Ahora les comienza a preguntar un montón de preguntas tan obvias para mostrarles cuán ilógico ha sido su cambio de pensar. Y comienza con la primera pregunta, versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? El Espíritu Santo vino a morar en ustedes mismos porque ustedes siguieron un montón de reglas. ¿Cómo se circuncidaron? ¿Acaso entonces vino el Espíritu Santo a morar en ustedes? No, dijo, claramente que no. Ustedes saben que recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron en Cristo. Ahora, en el tiempo de Pablo, en el primer siglo, cuando personas recibían a Cristo, es muy posible que todavía recibían sobre su cabeza una forma visible de darse cuenta que había venido el Espíritu Santo, como en el caso de Pentecostés y también en el caso de Cornelio. Entonces es posible que ellos visiblemente vieron el Espíritu Santo descender sobre ellos. ¿Cuándo vino? Cuando ustedes oyeron la verdad y tuvieron fe en lo que habían oído. Fe en lo que habían oído, dice Pablo. Segunda pregunta, ¿tan necios sois? Y eso lleva a lo que dije la segunda pregunta. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vas a acabar por la carne? Está interesante. Dicen, ustedes llegaron a Cristo creyendo en Él. Ustedes recibieron gracia de Dios por su fe en Él. No por las obras. No es que ustedes fueron mejores que otros. Ustedes cuando llegaron a Cristo no estaban siguiendo la ley. No estaban siendo circuncidados. No estaban guardando el sábado. Pero ahora lo están haciendo y piensan que por eso van a ser más salvos o mantener su salvación. Dice, no, al igual que comienzas, así sigues. Eres salvo por gracia y sigues por gracia. Porque el Espíritu Santo entró en ti y no se va a ir. Y vino por gracia, no por tus obras. Entonces, ¿por qué están siguiendo obras? Van a acabar ahora por la carne. Esto se llama el perfeccionismo. Hay muchas personas que enseñan el perfeccionismo, que tú eres salvo por gracia, claro, pero entonces debes mantener tu salvación por tus buenas obras. Y si tú pecas, debes entonces pedir perdón nuevamente. Quizá usted conoce de las campañas pentecostales, las cuales ocurren bastante frecuentemente, y ahí vienen muchas personas, obviamente, ¿no? Seducidas por una doctrina bastante errónea. Ahora, hablando del pentecostalismo hereje, o el pentecostalismo que no es evangélico, que enseña salvación por obras. Básicamente ahí el predicador viene, predica acerca del pecado, la necesidad de venir a Cristo, en fin, suena bien. Y claro, siempre unas cuantas cosas bastante malas, pero cuando dice, ¿quién quiere ser salvo? 3/4 de las personas y más vienen adelante. 1,000, 2,000 personas yendo adelante para ser salvas. ¿Cómo es posible que todas estas personas recién entendieron el evangelio? Bueno, les cuento un secretito. La mayoría de las personas que van adelante en estas campañas ultra pentecostales están yendo adelante porque piensan que han perdido su salvación o quizá estaban sin darse cuenta, sin salvación y deberían retomarla. Deberían ellos otra vez venir, pedir perdón para poder seguir una vida de mentira. Decir, ok, tengo que tratar de no pecar y cuando peco debo salvar otra vez. Y cada 2 semanas, 3 semanas, quizás hasta diariamente dicen, ay, otra vez estoy pecando, debo otra vez salvarme. Esto es esclavitud. No es viviendo por el poder del Espíritu Santo, es viviendo por mis fuerzas. Mi salvación entonces ya no se basa en Cristo, se basa en mi persona. En realidad Cristo casi no tiene significancia. Solamente tiene significancia mi esfuerzo, mi trabajo. ¿Y dónde va la gloria? A mí, no a Dios. Yo puedo ir al cielo y decir, yo estoy aquí porque yo me porté bien. Yo hice lo que tenía que hacer, yo he cambiado. Pero acá la Biblia no dice que fuimos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Si llego al cielo y estoy gloriándome en mi trabajo, en mi persona, ¿acaso no estoy contradiciendo la palabra de Dios? Sí, estoy contradiciendo la palabra de Dios. Dice, por ejemplo, en Romanos 1:17, dice, fuimos salvos por gracia. Pero aquí es el pasaje que habla acerca del poder del Evangelio, ¿verdad? Romanos 1:16 dice que el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, para todo el mundo. Luego dice 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hagamos mención de la última parte, mas el justo, el que ha sido perdonado sus pecados por medio del Evangelio, por la fe vivirá. Por la fe, no por obras. Y la palabra vivirá es una palabra que es en el tenso perfecto. En otras palabras, es pasado y presente y futuro. Fui salvo por fe, soy salvo por fe y seré salvo por fe. Vivo por fe en la gracia o el regalo que me ha dado Cristo de su perfección. Yo siempre soy salvo de la misma manera. No ha cambiado. Comienzo en fe, termino en fe. Nunca digo que yo estoy manteniendo mi salvación por mis obras, porque eso sería menospreciar la obra de Cristo. Así que Cristo, su trabajo fue insuficiente, que lo que Él me dio, puedo perderlo. Aunque Romanos 8 claramente dice que nada en este mundo puede separarme del amor de Dios que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces aquí Pablo les muestra cuál ilógico es decir que yo he comenzado por gracia, pero ahora estoy terminando por obras. ¿Qué hacemos con Cristo? Cristo, estamos menospreciando su trabajo y basándome en mi propia carne. Dice que han comenzado en el Espíritu, están terminando por carne. Dice, esto es tontería. Si fuera por obras, nadie entraría al cielo. Dice también, ¿tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. ¿De qué está hablando? De la persecución. ¿Quiénes eran los mayores perseguidores de los cristianos? Bueno, en el primer siglo, los judíos, los judaizantes también entre ellos perseguían a Pablo, perseguían a otros, los fariseos. ¿Se acuerdan cómo los líderes judíos en Galacia perseguían a Pablo en su primer viaje misionero? Hasta le apedrearon, hasta casi quedó muerto. Bueno, ellos pensaban que estaba muerto, pero él pudo revivir y seguir su ministerio, a sorpresa de todos. Y le dice, ¿hemos sufrido tanto nosotros? ¿Han sufrido tanto ustedes? ¿Fue todo en vano? Les pregunta. Si ustedes pueden ser salvos por gracia y por obras, entonces no estarían ofendiendo a los judíos. Entonces lo que yo di mi vida para proteger no valió la pena. Era que yo me cambie de creencia. Y lo que están enseñando los judaizantes es mucho más fácil de creer, mucho más útil. También no tengo que sufrir. ¿Pero acaso no profetizó Cristo que si a él le iban a perseguir, cuánto más a sus seguidores? Cristo claramente fue odiado por rechazar la ley como una forma de llegar a Dios. Él predicó salvación por él mismo. Como vimos en el tema anterior, él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No por ley, no por obra, no por tradición, no por familia, no por raza. Solamente por fe en Cristo. Entonces dice, ¿hemos padecido en vano? ¿Hemos sufrido en vano? Cristo mismo estaría entonces sufriendo en vano. Si él hubiera predicado salvación por gracia y por obras, yo pienso que le hubiera ido mucho mejor. Pero él predicó salvación por gracia solamente, por su sacrificio, no por nuestro trabajo. Entonces dice, ahora pues, hablando de Dios, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? En el primer siglo había muchos milagros todavía. Pablo mismo hizo algunos milagros. Habló en lenguas. Ahora, hoy en día la discusión es si puede ocurrir hoy día o no. Yo digo que sí, porque Dios no está limitado, pero no lo vemos con la frecuencia que antes se veía. Y muchas veces los milagros, entre comillas, que ocurren son farsas para que hombres, en el nombre de Dios, hagan dinero y encuentren poder, pero para ellos mismos. Esto no es el concepto bíblico. Un milagro es algo que Dios hace cuando Él quiere hacerlo por cualquier persona por medio de quien Él quiere hacerlo, que puede ser un cristiano, ¿verdad? Y debería ser un cristiano que dice, Dios hace un milagro, hace eso. Y si Dios quiere, lo hace. Si no quiere, no lo hace. No podemos exigir un milagro. Y aquí vemos claramente que el Espíritu Santo estaba haciendo milagros, ¿verdad? Y dice aquí que el que hace estos milagros, maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley. Porque yo soy tan buena persona, entonces Dios me obedece porque yo soy buena persona. No, Él lo hace porque Él quiere hacerlo. Entonces dice, no lo hace por medio de obras, sino por el oír con fe. Por medio del poder del Espíritu Santo, que trabaja cuando Él quiere trabajar, como Él quiere trabajar. El Espíritu es libre. Ahora Él entra, el apóstol Pablo, a hablar históricamente. En el tiempo del Antiguo Testamento, como Abraham mismo, no fue salvo por obras, fue salvo por, dice, creer a Dios. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Saber, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Esta es una realidad que sale en el Antiguo Testamento, que habla acerca de esto en los pasajes de Génesis, que dice que Abraham tuvo fe en Dios, fe que Dios iba a hacer lo que él había prometido, que Dios no tenía limitación y que él le iba a dar a Abraham un hijo, una descendencia perpetua y una tierra. Y Abraham, dice, creyó a Dios y le fue contado como justicia. Qué interesante, ¿verdad? Ahora la pregunta viene, Abraham fue escogido, usado por medio de su fe, ¿verdad? Él fue aceptado, llamado por Dios porque él era mejor que otra persona, o él era más santo que otra persona, o él había hecho más buenas obras, o porque él seguía la ley. No, no había una ley para seguir. Y Abraham también no era una buena persona, por decir. Acuérdense que él decía que su esposa era su hermana, porque él no quería perder su propia vida. Y él estaba dispuesto a dar la vida de su esposa para que él viva. No me digan que eso no era orgulloso y un pecado gravísimo. Él lo hizo esto no una vez, sino dos veces. Abraham, un gran pecador, fue salvo por ser buena persona, ¿verdad? Fue salvo por hacer algo mejor que otros, o porque él era de mejor familia, ¿no? O por seguir la ley. No, él fue salvado, fue perdonado, fue visto como justo delante de Dios. ¿Por qué? Por creerle a Dios, por poner su fe que Dios iba a hacer lo que Él iba a hacer, cumplir las promesas a Él. Entonces dice, todos los que tenemos fe en la gracia de Cristo, somos salvos al igual que Abraham. Los hijos de Abraham se llamaban los israelitas, ¿verdad? Decían, nosotros somos hijos de Abraham, pero Jesús dice que los que son como Abraham y obedecen a Cristo, esos son los hijos de Abraham verdaderos, no los que siguen leyes, pero los que tienen fe como Abraham tuvo fe. Entonces la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, los que tienen fe como Abraham también son bendecidos con Abraham. Entonces, interesante el pasaje. Vamos a ver acerca de esto más adelante, porque en el siguiente pasaje habla acerca de la importancia de la salvación por gracia, que también es desarrollado en la realidad que Abraham no tuvo ley, pero aún así fue salvo. Entonces, la gracia y la fe sobrepasan las obras y la ley. Bueno, entonces, la fe sobrepasa la ley. Y también veremos en el siguiente que la fe sobrepasa la ley y que la ley todavía tiene un propósito muy importante, pero no es para salvarnos. Es solamente para mostrarnos nuestro pecado. Bueno, ¿qué aplicaciones hay entonces de este importante pasaje? Vemos al apóstol Pablo criticar fuertemente a estas iglesias. ¿Por qué? por perder su eje, por perder su concepto bíblico, por dejarse hipnotizar por personas mentirosas, egoístas, con fines personales. Hay personas así todo el tiempo que predican el evangelio con fines personales, para sacar dinero, para cualquier razón, y son condenados fuertemente por el apóstol Pablo por mal lograr la palabra de Dios, mal interpretarlo. Le pregunto a usted, querido oyente, ¿cómo se puede usted protegerse de manipulaciones, distorsiones del evangelio? Dos formas. Sepa lo que cree y por qué lo cree. Estudie su Biblia, lea su Biblia. Y número dos, ore, pida ayuda a Dios. Falta de lectura bíblica y oración llevan a tropiezos. Yo les recomiendo que si usted no está leyendo su Biblia diariamente, se está perdiendo de una grandísima bendición de Dios. Si usted no está leyendo, está perdiéndose, no digo que tiene que leerlo, debería leerlo. Si no lo está haciendo, está perdiéndose. Lea un capítulo, dos capítulos. Lea en la noche, lea en la mañana. Discuta con las personas que están con usted. Hable acerca de él. Medite en esto y diga, ¿qué es el evangelio? ¿Qué explica la Biblia? ¿Qué es el eje de la Biblia? Bueno, el eje de la Biblia es Cristo y su cruz. Ahí es donde todo encuentra su enfoque. Se cristaliza, tiene sentido por fin en este evento tan precioso, tan importante, la cruz de Cristo. Si perdemos la cruz de Cristo, somos insensatos, estamos perdiéndonos en mentiras, estamos manipulando, malogrando el eje de la palabra de Dios, que es salvación por gracia, no por obras. Como dije, conozca la verdad, lea su Biblia y también ore. Si usted tiene dudas, diga, Padre, ayúdame a entender. Y al que le falta sabiduría, dice Santiago, pídale a Dios y Él dará sabiduría. Oración. O si no, lleva a tropiezos, a preocuparnos de cosas secundarias, innecesarias y a tener grandes problemas en la iglesia que no deberían estar ahí. También no se olvide que las obras, aunque confirman su fe, no dan fe ni mantienen fe. Amigo mío, si usted está viviendo una vida que piensa que está agradando a Dios por ser buena persona, deje eso en el tacho y nunca más vuelva ahí. Las obras no pueden salvarle. Solamente Cristo, solamente por gracia, solamente por fe en la obra que Él hizo, no en mis obras. Y las obras tampoco, acuérdese, pueden mantener su fe. Usted no es cristiano por ser buena persona. Usted es cristiano porque Cristo murió por usted. Y nunca comience a jactarse que ahora usted está viviendo por obras, porque si no está viviendo en otro pecado más terrible aún. ¿Cuál es? El orgullo. Y el orgullo es el pecado más terrible. No confíe en sí mismo para su salvación ni para mantener su salvación, pero diga, gracias Padre, que Cristo murió por mí. Usted es salvo por gracia. Su salvación es mantenida por gracia y en el futuro eternamente estará con Dios por la gracia, el regalo de la vida eterna que le ha dado a usted. Nunca se olvide eso. Y por último, no se olvide que la Biblia debe ser interpretada por la cruz. No se deje seducir, manipular, no deje que le distorsione el evangelio, pero quédese aferrado a la verdad que Cristo hizo lo que nadie ni nada jamás pudo o podrá hacer, reconciliarnos con Dios, perdonar nuestros pecados y prometernos un lugar con Él en el cielo eternamente. Las buenas obras son para confirmar mi fe, son para agradar al Padre, son para traerme a una relación más cercana con Dios, pero no me salvan ni mantienen mi salvación. Gálatas 3, 1 al 9 estudiamos. El tema fue la centralidad de la cruz. ¿Para usted la cruz es el centro? ¿O es el centro alguna cosa secundaria, innecesaria? ¿Está poniendo usted otra cosa a ese nivel? Si lo está haciendo, arrepiéntase y sáquelo y aférrese solamente al hecho que Cristo murió en una cruz por sus pecados. Y ahí es el centro de todo lo que tenemos como cristianos. Gloria a Dios. Bueno, estuvo con ustedes Christopher Matrix. Que Dios le bendiga mucho. Hasta la próxima.